Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo.
Está un impacto aquí en el vidrio del chofer.
Es un impacto de bala que enseña uno de los diputados de Juan Guaidó, que ayer iba a la Asamblea Nacional y que fue atacado por los paramilitares de Maduro. Los paramilitares chavistas atacaron a la comisión parlamentaria enviada por Juan Guaidó, que es el presidente legítimo de la Asamblea Nacional. Para compensar esta mala noticia, pues tenemos otra buena, porque afortunadamente, ante estos desmanes, el Parlamento Europeo esta mañana ha votado una resolución que reitera el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela y condena el intento de golpe de Estado del pasado 5 de enero, que es cuando no le quisieron dejar entrar a jurar su cargo en la Asamblea Nacional los chavistas. Pero no todos los eurodiputados han votado en contra de la dictadura de Maduro. No todos los eurodiputados han votado a favor de la democracia y de Juan Guaidó. Hay cosas que no se curan pisando moqueta. En contra de Guaidó, en contra de los demócratas en Venezuela, a favor de Maduro, han votado los eurodiputados de Izquierda Unida y de Podemos, Manu Pineda, Siria Rego, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urban e Idoia Villanueva. Diputados españoles del partido en el gobierno que votan contra la democracia en Venezuela. Hay cosas que no cambian por más que se pise moqueta. Podemos, el partido en el gobierno, no está con la democracia en Venezuela. Está con la dictadura. Está con la represión. Ni Irene Montero, porque hay cosas que no cambian por más que se pise moqueta, ni Irene Montero ni la secretaria de Estado para la violencia de género han acompañado hoy a la reina Letizia en un acto sobre violencia de género. Porque era la reina, claro. Se ha celebrado el acto y ha tenido que ir el ministro de Sanidad. Porque el partido Podemos, aunque esté en el gobierno, no hace lo que tiene que hacer un ministro del Reino de España, que es acompañar a la reina, porque siempre hay un ministro cuando va el rey a un acto o la reina. Pero Irene Montero se ha quitado de en medio, porque hay cosas que no cambian cuando se pisa moqueta o a pesar de pisar moqueta. Irene Montero ha defendido esta mañana en La Sexta las críticas del vicepresidente Iglesias, su pareja, a las decisiones de los jueces. Decisiones supuestamente contrarias a la Unión Europea, que no son contrarias a la Unión Europea.
Es que estaría bueno que no se pueda opinar en este país, ¿no?
No, libertad de opinión hay toda la del mundo. Pero un vicepresidente del gobierno en una democracia no carga contra la justicia, porque en una democracia se respeta la división de poderes. Esto no es libertad de expresión. Esto es un principio democrático básico. Los jueces hacen su trabajo y el gobierno respeta el trabajo que hacen los jueces. Montesquieu, separación de poderes. Hay cosas que no cambian, aunque se pise moqueta. Montero en esta entrevista ha insistido en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que está estudiando ahora la idoneidad de Lola Delgado como fiscal general del Estado. Los vocales están estudiando dar o no el visto bueno. La reunión tenía que haber empezado a las 4:30, pero me cuentan que se ha retrasado. Bueno, pues ha empezado a las 5:05 aproximadamente. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Esme, ya lo ha dicho casi todo, porque en el borrador que ha preparado ha quitado la palabra idoneidad, que otras veces se utilizaba. El visto bueno del Consejo General del Poder Judicial a Lola Delgado, que llegará después de que se haya pronunciado Rufián, que Rufián ya le ha dado el visto bueno a Lola Delgado, y llegará después de que le haya dado el visto bueno Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, que ha dicho Lola Delgado es una gran profesional. Ya, bueno, ¿qué más da lo que diga este Consejo General del Poder Judicial, que según Sánchez hay que renovar inmediatamente? La designación de Lola Delgado como fiscal general del Estado busca ocupar espacio, el de la justicia. Este gobierno, que venía a hacer muchas cosas, está dedicado de momento a ocupar espacios, o espacios mentales y espacios judiciales. Quiero ocupar rápidamente el espacio judicial. La oposición tiene la culpa de que los jueces estén gobernando un Consejo General del Poder Judicial que tenía que ser renovado, ha dicho Sánchez. Una oposición malvada mantiene a gente muy de derechas al frente del Consejo General del Poder Judicial. Y hay jueces como los del Supremo, dice Iglesias, que claro, son muy de derechas y que toman resoluciones en contra de lo que dice Europa. No, en contra de lo que quieren los independentistas. Hay que ocupar rápidamente el espacio de la justicia, no para desjudicializar, sino para politizar la justicia de un modo que le sea favorable al gobierno, es decir, a los independentistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Ministerio de Educación recurrirá en los tribunales la decisión del Gobierno de Murcia de imponer el llamado PIN parental que permite a los padres no autorizar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias incluidas en el currículum escolar. Pascual Claramonte.
Es una propuesta de Vox y a su vez una exigencia que impone la formación para aprobar los presupuestos de la región de Murcia. Otras organizaciones también han respaldado el derecho a que los padres puedan impedir la asistencia de sus hijos a unas determinadas charlas que contienen materia LGTBI. Desde el Ministerio califican de ilegal esta práctica. De hecho, la ministra Isabel Cerá lo ha calificado así en sus redes sociales.
El PIN parental vulnera el derecho fundamental constitucional de los niños y niñas a ser educados.
Además, también añaden que de esta manera se exceden las competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas.
Y la bolsa reacciona y pone fin a una racha de 5 sesiones bajistas consecutivas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa ha firmado su peor racha desde el pasado mes de mayo, pero hoy por fin ha entrado algo de dinero en los valores más castigados en los últimos días, como Telefónica y los bancos. El índice IBEX 35 ha subido un 0,6% hasta 9.572 puntos. Mientras tanto, la bolsa de Nueva York revalida esta tarde los máximos históricos que consiguió ayer. El índice Dow Jones de valores industriales sube un poco más el listón, alcanza ya los 29.200 puntos, mientras el Nasdaq de tecnológica supera los 9.300, ha subido ya un 4% en lo poco que va de año. Hoy han ayudado los beneficios récord que ha conseguido Morgan Stanley. Además, los mercados se han animado ante la intención de la Casa Blanca de poner en marcha un nuevo programa de estímulo fiscal.
Y vamos a conocer ahora los nombramientos que se van a producir en el Ministerio del Interior. Tiene la información el jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Efectivamente, Grande Marlaska lleva mañana a Consejo de Ministros el nombramiento de quien es su número 2, del nuevo secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, hasta ahora jefe de gabinete del ministro. También será nombrada la nueva jefa de gabinete, Rocío García, hasta ahora segunda en ese gabinete del máximo responsable de Interior. Y a estas horas aún está pendiente de cerrarse la propuesta de Interior para nombrar nueva directora de la Guardia Civil, como se viene informando, a María Gámez, actualmente subdelegada del Gobierno en Málaga. Este nombramiento ha de realizarse de acuerdo con el Ministerio de Defensa y aún quedan algunos flecos por cerrar, según cuentan a COPE fuentes ministeriales.
Y ya en los deportes, Carlos Sainz a una etapa de ganar su tercer Rally Dakar. Luis Munilla.
El Dakar termina mañana y Carlos Sainz afronta la última jornada con más de 10 minutos de ventaja sobre Alatilla y Peter Hansel. El madrileño, tranquilo ante la etapa que le puede dar, como decía, su tercer Dakar.
Hay que hacer una etapa normal y seguir para adelante y tratar de hacer una buena última etapa, ¿no? Porque un pinchazo, un error de navegación, cualquier cosa te puede retrasar.
Europeo de balonmano, España ha comenzado con victoria la segunda fase. Enviado especial, Luis Malvar.
Primer partido de la fase principal, España ha conseguido 2 puntos, España 31, República Checa 25, buen partido el de la selección española, tirando de oficio, sabiendo sufrir y llevando el partido por el camino que quería. Al final, 2 puntos más que se han sumado, es lo importante, España ya está con 4 puntos, la próxima cita, el sábado 6:15 de la tarde ante Austria, será otro partido clave.
Del fútbol, hoy se ha hecho oficial el fichaje de Nesiri por el Sevilla. En segunda se cierra la jornada con 3 partidos, Depor Racing, Girona Extremadura y Almería Oviedo. En la Euroliga de baloncesto acaba de comenzar el Himki Real Madrid, a las 7 menos cuarto Fenerbahce Barcelona y a las 7 en el Europeo Femenino de Waterpolo, Hungría España.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece, que no es poco. ¿Qué tal? Saludos. 11 grados en Cibeles. Mañana más nubes y frío y el sábado lluvia. Respecto al tráfico, problemas de entrada a esta hora en la A1 en Las Tablas, A2 cruce con la M30, A6 de Majadahonda al Plantío y M607 desde El Goloso. De salida hay bastante lío en la A3 en Rivas y A5 en Móstoles y Arroyomolinos. En la M40, lo peor en Coslada, sentido A3, y M50 para Cuellos, dirección A2. En la M30, retenciones entre Costa Rica y Avenida de América y a la altura del Puente de los Franceses. Desde hoy, la comunidad pone a disposición de los usuarios del transporte público las primeras 1.400 plazas de aparcamiento disuasorio en el parking junto a la estación de cercanías de Colmenar Viejo. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las croquetas deberían llevar hueso para que pudiésemos llevar la cuenta de las que comemos. Esta frase, por supuesto, no es mía. La dijo, fíjate, Ramón Gómez de la Serna, ¿eh? Pero creo que puede definirnos perfectamente a unos cuantos. Porque hay alguien a quien no le gusten las croquetas. Yo imagino que a Daniel, desde luego, le deben gustar y bastante. Y lo digo porque colgó un tuit, oye, que se hizo viral. Viral es que, bueno, ha sido miles de veces compartido, no sé cuántos miles de me gustas lleva ya. ¿Qué decía ese tuit? ¿Qué ponía en ese tuit? Bueno, pues ponía la foto de unas croquetas con el siguiente texto. Mi madre me acaba de preguntar si con 36 croquetas tengo suficiente para cenar. 36 croquetas. Hombre, ha habido respuestas de todo tipo, ¿eh? Yo me quedo con una, por ejemplo, que le contesta a alguien y le dice, le habrás dicho que no, supongo. Daniela Quillé, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres el de las 36 croquetas, ¿no?
El mismo.
El mismo. 5.000 retweets, 34.000 me gusta. ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué pasa? A la gente le gustan las croquetas, ¿eh? Como a ti.
Sí, desde luego. Yo estoy realmente sorprendido y alucinado de que se haya hecho viral. Pero vamos, está claro que lo que une España son las croquetas.
Está clarísimo. ¿Te comiste las 36 croquetas?
No, eso quedaron para el día siguiente.
¿Seguro?
Seguro.
¿No será que no quieres decirlo a las claras? No ya porque te esté escuchando toda España, sino porque tienes a tu madre delante.
No, ella es testigo de que sobraron.
Hola, Carmen, madre de Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué cosas que te han hecho bueno, famosa las croquetas, ¿eh?
Sí, tampoco eran las 36 para cenar, ¿eh? Es un poco irónico.
Bueno, pero ¿cuántas ha llegado a comerse tu hijo de las croquetas que tú haces?
Tampoco llevo la cuenta, pero desde luego 36 no. Era una conversación informal, en plan irónico, y normalmente hago más, ¿eh? Pero no para comerlas seguidas, ¿eh? En una cena ni en una comida, en fin.
O sea, tú cuando te pones.
Sí, yo cuando me pongo, pues suelo hacer más.
¿Más pero, cuántas?
Pues no sé, sobre 50, 52.
Eso, para tenerlas ahí.
No es que duren
en reserva.
Días, ¿eh? Pero bueno, también tengo a mi marido que come, yo como, en fin.
Sí, ya me lo imagino, ¿no? Porque. Están
fue
buenas.
Una cosa, no sé, pues un poco irónico. ¿Tendrás suficiente? Es una forma de hablar.
Y a él no se le ocurre otra cosa que soltarlo en Twitter a toda España, ¿no?
Sí, y bueno, aquí pues sorprendida, pero vamos, hasta límites insospechados, porque por supuesto no podía pensar
modesta.
Que tuviera tanta repercusión una cosa que al fin y al cabo pues hacen la mayoría de las amas de casa o la mayoría de las madres.
¿No te creas que tanta gente sabe hacer bien las croquetas? Daniel, ¿cómo están las croquetas de tu madre?
Pues puedo decir que con una experiencia de 30 años son las mejores que he probado.
Ole. Carmen.
Eso es amor de hijo, otra cosa.
¿Cómo haces las croquetas?
Bueno, pues.
Venga, que queremos la receta, ¿eh?
Las medidas regular, ¿eh?
Bueno, las medidas
yo,
tú
básicamente.
Así.
¿Cómo
puedes?
A grosso modo, ¿eh? Exactamente. A grosso modo. Estoy muy nerviosa. Yo hago un sofrito de cebolla muy, muy, muy picadita.
Sí.
Esa la hago con aceite de oliva virgen extra y le echo el jamón. Luego eso lo retiro para desgrasarlo. Uh-huh. Y y hago pues una bechamel.
¿Cómo haces la bechamel?
Pues doro un poquito la... Bueno, añado luego ya mantequilla.
Uh-huh. Ah, tú añades mantequilla. Vale, sí. No es que había aquí cierta polémica con esto también, ¿eh?
Sí, retiro el sofrito de cebolla y jamón, le quito la grasa y entonces añado mantequilla y doro un poquito la harina.
Sí.
Hay que hacerla un poquito para que no sepa harina.
Sí.
Y voy echando la harina poquito a poco, luego echo la leche caliente poquito a poco, haces la bechamel, lo que son unos 15-20 minutos.
Sí.
Y luego añado el jamón, o sea, luego ya está integrado la cebollita, el jamón.
Sí.
Y el huevo cocido.
Y ya lo mezclas todo.
Y ya lo mezclo todo.
¿Y lo dejas reposar?
Lo dejo reposar varias horas o incluso de un día para otro, uh-huh. Tapadas en una bandeja, tapadas con papel film para uh-huh. que no se cree...
se haga. ¿Pero las metes en la nevera?
Sí, en la nevera. Vale. Las meto en la nevera, perfecto. Las tapo con papel film.
¿Y al día siguiente ya haces las croquetas?
Y al día siguiente ya hago las croquetas.
¿Cómo las haces? ¿Tienes alguna técnica especial? O sea, hay gente que utiliza cucharas, la mano, depende, ¿no? No sé.
Sí, a veces utilizo cuchara y otras veces las hago a mano o bien hago un poquito de rulo y las voy cortando.
¿Y cómo las fríes? Porque aquí
harina, eso es huevo duro, pan rallado y freírlas con agua, con el aceite bien caliente.
¿Y no se te abren?
No.
Qué bien, qué bien. Es que
pero
eso es
antes
fundamental,
de sacarlas, ¿eh? Antes de sacarlas todas, dejo alguna y voy echando.
Ah, que
o sea, no retiro todas
nunca,
de golpe.
Nunca dejas la sartén sin croquetas, por decirlo
exactamente,
así. No. Oh, mira, pues es un truco que no sabía yo.
Bueno. Es quito y voy añadiendo, pero que el aceite se mantenga caliente.
Vale, Daniel, con esta receta que ya nos ha dado tu madre, ya hemos compartido con toda España, ahora vamos a aprender todos a hacer las recetas que seguro que no nos van a quedar tan ricas ni con el mismo toque. Pero como tú bien has dicho antes, Daniel, desde luego lo que une a España sin duda es la croqueta. No sé si sabéis que hoy es el Día Mundial de la Croqueta, porque como hay días para todo, pues ya está un Día Mundial de la Croqueta. O sea que,
no lo sabíamos.
Pues mira tú por dónde, qué casualidad, que estemos hablando de esta cuestión. Y decía yo, Daniel, que ha habido respuestas en Twitter a tu tweet de todo tipo. No sé si a ti te ha sorprendido alguna en especial.
Bueno, todas siguen la misma línea, el mismo patrón de habrás dicho que no, porque todo el mundo parece que come más de 36 croquetas y todo el mundo también tiene envidia y echa de menos las croquetas de su madre.
Ya. Bueno, yo te digo una cosa. Alguien ha dicho antes arriba en la redacción que en una ocasión llegó a comer 50. Yo eso tendría que verlo, o sea, porque no sé si soy capaz de imaginarlo. O sea, que no te creas, Daniel, que puede haber gente que bata tu récord, ¿eh? Hasta incluso de las 36.
Hay gente para todo.
No, que yo las haga no significa que se coman todas de golpe, ¿eh? Hay que combinar con... aunque las desgrase también y luego las ponga que se les vaya el aceite y tampoco son recién fritas y llegar y comer, hay que quitar el aceite. Y se combina con otras cosas, ¿no?
Bueno,
con ensalada,
que están
verdura.
Buenas las croquetas de Carmen es un hecho, que Daniel ha conseguido que sus croquetas sean famosas en toda España. ¿Y cuántos seguidores has subido en tu cuenta de Twitter a cuenta de las croquetas de tu madre, Daniel?
Pues habré subido unos 200. Que yo tengo la cuenta de Twitter fundamentalmente para escribir y debatir sobre historia.
¡Anda!
Y con esto de las croquetas digo, bueno, igual consigo que la gente se interese por más cuestiones.
Pues mira.
Él es doctor en historia.
Vale, pues di que sí, dilo. O sea, que eres doctor en historia y la cuenta de Twitter va fundamentalmente de eso, ¿no, Daniel?
Sí, fundamentalmente.
Bueno, pues mira, ya que estamos, di la cuenta, venga, para que alguien que además esté interesado en la historia te siga.
Pues arroba Daniel Aquillué.
Exactamente, Aquillué. ¿Verdad?
Sí, Aquillué.
Que es un apellido bastante complicado. Aquillué.
Poco común,
¿eh? Yo nunca...
sí,
de la zona de Huesca.
De al lado de Jaca. De al lado los Pirineos.
Bueno, pues nada, en el Día de la Croqueta conocemos las croquetas de Carmen, su receta y sobre todo a su hijo también, a Daniel Aquillué, que hemos descubierto que además es historiador. Gracias a los dos.
Gracias.
Un placer.
Gracias.
Chao, adiós. No,
hasta luego.
Hasta luego, adiós. Thinking.
ya tenemos la receta de las croquetas de Carmen, pero estamos esperando la tuya, porque de croquetas hablamos con los oyentes de la tarde hoy. Recuerda, nos dejas tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Oye, que las de Carmen estarán muy ricas, seguro, pero oye, que las tuyas a lo mejor tienen algo realmente especial y queremos también que nos lo cuentes, compartirlo contigo y con el resto de los oyentes.
Still blow my mind, and it's closing time. Back to yours or mine. After all this time, after all this time.
Y mira, esto que te cuento, esto que vas a escuchar, ha ocurrido esta semana en los previos del Open de Australia de tenis. En la pista, durante las previas de clasificación, la tenista serbia Jakupović iba ganando su partido contra la suiza Vogel. Estaban jugando el segundo set cuando de repente la serbia se lleva la mano al pecho, comienza a llorar, a toser, se arrodilla en el suelo. El juez de silla, al verlo, se acerca, claro, y pide a los médicos que se acerquen para darle agua, para darle una toalla. Incluso, pues como es lógico, su rival se acerca preocupada, pero no puede continuar y decide retirarse.
I have no asthma or breathing problems. I never experienced something like this like I had yesterday.
No tengo asma ni problemas respiratorios, no he sentido nunca nada así. Tuve mucho miedo, no podía respirar. No sabía qué hacer, sentía que iba a colapsar en la pista, estaba muy asustada. Bueno, todos estamos muy pendientes de lo que está pasando en Australia con los incendios. El balance es terrible, 28 personas muertas, bueno, un área de territorio quemado como toda Irlanda, es 4 veces más de los incendios del Amazonas y claro, con todo eso, pues el humo, ¿no?, que ha generado en toda la costa este sobre todo y que llega, depende además de la dirección del viento, a ciudades pues como Melbourne, Sydney y demás. ¿Qué va a pasar con el Open de Australia? ¿Hay preocupación o no? ¿Cómo, en qué condiciones están entrenando los tenistas que ya están por allí? Ángel García, compañero de Deportes COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
De hecho, tú tienes previsto viajar a Australia.
Sí, viajo el sábado. Por supuesto, lo importante son los incendios, las consecuencias que han tenido para las vidas humanas, para las vidas animales, que ha habido una auténtica masacre de animales, pero bueno, nos toca un poquito de refilón. Mi mujer está muy preocupada, ya le he calmado, no te preocupes. No,
voy con mascarilla.
Ha mejorado mucho la situación. Tú hablabas de Jakupović, es verdad que sorprendió al mundo esa imagen. La situación era muy crítica en ese momento. De hecho, el propio Twitter oficial de la ciudad de Melbourne recomendaba a la gente no salir de sus casas, cerrar bien las ventanas y las puertas y meter a los animales, a las mascotas en casa. Entonces, mientras sucedía eso, el Open de Australia les hace jugar al tenis y hubo muchísima polémica, como te puedes imaginar, aunque se excusan diciendo que estaban en contacto permanente con las autoridades sanitarias, que no había riesgo para la salud, que les decían que iba a mejorar, pero bueno, pasó lo que pasó, y sí que es verdad que entonces el nivel del aire, de la calidad del aire, estaba en hazardous, que dicen en inglés, bueno, en peligroso, ha pasado a unhealthy en los últimos días, es decir, no saludable, y hoy mismo lo acabo de mirar y estaba en bueno, es decir, que ya se está disipando, afortunadamente han caído unas lluvias que han sido, vamos, benditas en este caso, y que han limpiado el aire de ese humo, y que ahora mismo la calidad del aire es normal y ahora se puede jugar con total normalidad.
¿Los tenistas españoles están en Australia?
Sí, sí, están jugando, de hecho.
¿Rafa Nadal está en Australia?
Rafa está entrenando, lo que pasa que es verdad que lo hace en la Rod Laver Arena, que normalmente la tienen cerrada, aunque bueno, por los conductos de ventilación también se cuela algo de ese humo, pero sí que hay varios tenistas españoles de menor nivel que están jugando la fase previa, es decir, intentar clasificarse para jugar el cuadro final del Open de Australia.
¿Y alguno ha tenido algún problema?
Ninguno. Es verdad verdad que lo de Jakubovic llamó mucho la atención, pero que se jugaron ese día, pues estoy diciéndote de cabeza, pero mínimo 40-50 partidos, entre ellos 7 con españoles, y no hubo ningún problema. Entonces, bueno, supongo que a ella también le afectaría más por la razón que fuese, y además que llamó mucho la atención porque no es que digas, oye, le pasó, iba perdiendo, igual, no, todo ya. Lo contrario, que encima estaba a punto de ganar la chica, o sea que tuvo muy mala suerte.
Por lo que fuera,
sí, que no había forma de le quedaba un punto y un juego para ganar el partido concretamente. Pero ya te digo que más o menos la situación se ha calmado, se ha tranquilizado y que tenemos muchas ganas de llegar allí. Yo no he ido nunca al Abierto de Australia y tenemos muchas ganas de contar en la cadena COPE.
¿Pero qué está pasando con Deportes COPE? Tenemos a Carlos Miquel por primera vez en el Dakar. Tenemos a
Ángel, que lo vamos a tener
por primera vez en el Open de Australia. Esto es una cosa tremenda.
¿Sabes qué pasa? Que en el caso del tenis, y tú que eres una gran aficionada, lo sabes perfectamente, de hecho quieres más a Nadal que yo, y eso es mucho querer a Nadal.
No, eso es imposible, perdóname, no, a cada uno lo suyo. No,
la verdad es que estamos a un solo gran slam, que está con 19 Rafa Nadal, con 20 Roger Federer, jamás en toda la historia ha estado tan cerca de Roger, y oye, empatarle y mirar a Roland Garros luego para intentar superarle, pues la verdad que sería una cosa bastante bonita, y hay que estar allí, hay que contarlo de primera mano.
Te digo
a pesar
una cosa,
del cambio horario.
Si vas tú, si va Ángel García a Australia, ese Open de Australia, eso pasará.
Bueno.
Porque lo tendrá que contar.
Creo
y como
que
él
tiene
lo cuenta,
algo más
no lo cuenta nadie.
Creo que Nadal tiene algo más en su raqueta que yo en mi voz, pero bueno.
¿Qué día empieza el Open de Australia entonces?
El 20, lo que es el torneo. Bueno, 20, jugamos aquí siempre con que nosotros vamos 10 horas por detrás, con lo cual es para nosotros la noche del 19 al 20, es decir, a la 1 de la madrugada siempre empieza la jornada, y para nosotros es la noche del domingo al lunes. Que para allí ya. Que allí ya es el lunes. Y eso sí, Rafa, tendremos que esperar hasta el día siguiente, es decir, la noche o la mañana, veremos a ver en qué turno le ponen, del lunes al martes para verle debutar, porque juegan en el segundo día de competición, digamos, por la parte alta del cuadra. Por cierto, ya ha sido el sorteo, y bueno, la verdad que para los tres, para él, para Federer y para Djokovic, suerte intermedia. Nadal empieza suavecito, pero ya, bueno, viene Pablo Carreño, Nick Kyrgios, nuestro amigo Nick Kyrgios.
Ay, por favor.
Le puede tocar
qué
en octavos de final.
Este sí, hombre.
Sí. Y luego, bueno, Team Medvedev, y eso sí, evita a Federer o a Djokovic hasta la final, porque van por el otro lado del cuadra, así que bueno, esperemos contar esa final el próximo día 2 de febrero, el domingo. Esperemos estar allí en Melbourne contándoselo a todos los oyentes de la cadena COPE.
Y nosotros escuchándote, vas a dormir poco.
Sí, eso sí, eso sí. Además, sí. Yo creo que tú me vas a llamar algún día sobre las 4 de la tarde, que allí ya son las 2 de la mañana.
Una hora
bueno,
buenísima para mantenerse despierto.
Yo, por entrar en este programa y que me dé ese prestigio en el
no
currículo.
No sabes cómo te lo agradezco. Ángel García, muchas gracias.
Un
cuídate.
Beso fuerte, chao.
Adiós. Por cierto, tenemos noticia de última hora, ya hay decisión del Consejo General del Poder Judicial sobre Dolores Delgado. Patricia Rossetti.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, pues sí, el Pleno del Consejo ha considerado hoy por 12 votos a 7 que Dolores Delgado cumple los requisitos legales que exige la ley para ser fiscal general del Estado. Hay un voto particular discrepante al que se van a adherir varios vocales y otros vocales van a presentar un voto concurrente, que están de acuerdo en la forma, en la decisión, pero no en el contenido. Y solamente lo que se ha hecho es votar la propuesta del presidente. En fin, es que se ha avalado sin votar la idoneidad, algo que no ha ocurrido ni con María José Segarra, ni con el fallecido José Manuel Maza, ni tampoco en el caso de Sánchez Melgar.
Gracias, Patricia. Esta es la noticia, por lo tanto. Y lo iremos contando y ampliando, por supuesto, en la linterna y también aquí en la tarde y donde sea necesario. Hola, Rosa.
Hola, Pilar.
Que antes Carmen, con su hijo,
sí.
Con su hijo Daniel, ya nos ha dado la receta de las croquetas que su hijo Daniel ha hecho famoso en la red social Twitter. Pero los oyentes también tienen sus recetas.
Y nos están llegando cosas muy interesantes. Por ejemplo, estas son las croquetas de José María.
Buenas tardes, gente. Mis croquetas son dos, una para comida y otra para post. La de comida, una de jamón con tropezón de jamón. Pero cuando se haga la bechamel, yo le pongo polvo de jamón para que la bechamel no sea bechamel sola, para que la bechamel sepa jamón. Y la de postre sería hacer un arroz con leche que sea bastante cuajado de un día para otro, hacer bolas con el arroz con leche, se reboza en pan rallado como la otra, solo que cuando se ha sacado de la sartén se rebozan con azúcar y canela.
Hola.
Buenas tardes.
¡Qué buenas!
Pues vale, pues muy bien.
Y qué sabrosas, qué ricas.
Pues sí, pues habrá que probarlas.
Sí. Bueno, aquí van unas croquetas aptas para alérgicos.
Hola, pues el pequeño de mis hijos es alérgico a leche, huevo y algunas otras cosas.
Fíjate.
Y entonces la señora que nos ayuda en casa hace las croquetas, la verdad es que riquísimas, pero no utiliza ni leche ni huevo. La masa en lugar de leche utiliza leche de soja, la que no es azucarada. Y luego en lugar de remojarlas en huevo para el rebozo, también las vuelve a mojar un poquito en esa misma leche. Mira, no diré que son las más buenas del mundo, pero la verdad es que están muy ricas y a mis tres hijos les encantan. Así que nada, si alguien tiene hijos alérgicos y por ese motivo no le hace croquetas, que se puede. Un saludo.
Qué bueno, ¿eh?
Se puede, sí,
con leche
sí,
de soja.
Pues muy ricas.
Bueno, pues ¿cómo son esas croquetas que tú haces que te salen ricas, ricas de verdad? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Enseguida nos vamos al cine con Juan Orellana. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no. Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase. Yo también.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Imagina que vives en un aire de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en un aire de repente de 3 plantas con un aire de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un aire de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi aire de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No dejes escapar las frescofertas en Supermercados Día. Plátano de Canarias por solo 1,49 el kilo. Hasta el 22 de enero con un 42% de descuento. En Supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
Esa señora que lleva media vida con el cascarrabias del marido y un día decide que se va a comprar tabaco.
¿Qué haces, Puri? ¡Puri!
Esa señora que sabe cuándo cambiar de compañía tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque las tiene todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato.
Sé que sí. Unas deportivas. Sé que sí. Mucho más activa.
Hasta el 26 de enero te ayudamos a cumplir tu propósito de cuidarte. Con un 50% de descuento en textil, calzado y complementos deportivos de más de 80 marcas. Adidas, Asics, Boomerang, las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hay que sacar un rato para ir al cine, por ejemplo, este próximo fin de semana. Ahora repasamos los estrenos, las películas que llegan a la cartelera. Juan Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Tengo muchísima curiosidad por esta película de la que vamos a hablar para empezar, Jojo Rabbit.
Creces muy deprisa. Con 10 años no se debe celebrar la guerra ni hablar de política.
Ojalá más niños tuvieran el fanatismo ciego que tú tienes.
Está claro que este no es el mejor momento para ser nazi.
He visto el tráiler y, claro, me hago preguntas porque por ahí aparece Hitler, por ejemplo. ¿O eso parece?
Ese es el director de la película.
¿Quién?
No Hitler, sino el actor que hace de Hitler.
Ah, ah, el director de la película es el actor que hace de Hitler, sí, además, en Jojo Rabbit. Sí. Pero bueno, ¿qué cuenta esta película? ¿De
bueno,
qué va?
A ver, lo primero que hay que decir, a mí me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Pero me sorprende que haya entrado con tanta fuerza en los Oscars. ¿Vale? Siempre hay alguna
cosa. Seis nominaciones,
rara,
¿no? Entre ellos, mejor película, ¿no?
Y entre ellos, Scarlett Johansson.
Sí.
Bueno, es una parodia, ¿vale? Hay mucha gente que el cine con toques surrealistas le cuesta, y esta es muy surrealista. Es la historia de un niño durante la Segunda Guerra Mundial que quiere ingresar en las juventudes hitlerianas. Y lo que él no sabe, lo va a ir descubriendo, es que su madre no solo es antinazi, sino que esconde a una chica judía en el sótano de su casa. Este niño lleva el antisemitismo en el tuétano, pues porque se ha creído todo el discurso del Tercer Reich, ¿no? Cuando el niño descubre lo que es realmente su madre y lo que hay en el sótano, pues tiene que ir haciendo como un recorrido mental para ir cambiando. Y en ese sentido es una película muy bonita, ¿no? Porque es como una ingenuidad que no ve el mal moral que hay en el nazismo y que en el contacto con la realidad y en la relación con los otros, pues va cambiando y va descubriendo que las cosas no son así. Pero claro, todo ocurre en un ambiente realmente que es trágico, que es la guerra, desde la mirada de un niño. Entonces se crean situaciones pues muy chocantes que a veces recuerdan a la película aquella de La vida es bella.
Sí.
Donde el niño veía el campo de concentración, sí, como una especie de juego
de
rol.
De televisión, de juego,
exacto,
sí,
¿no? Entonces, bueno, quien esas premisas las acepte, pues es una película simpática, bonita. El papel de Scarlett Johansson es muy bonito. Y luego hay algunos secundarios, como un amigo de Jojo, que es un gordito feliz con gafas, que también pertenece a las juventudes hitlerianas, que es un personaje realmente entrañable. Hay un momento que dice, yo creo que me voy a ir ya a casa. Dice, ¿por qué? Dice, porque necesito un abrazo.
Ajá.
Y es un personaje muy entrañable. Y bueno, pues la película,
o sea,
está,
tú,
es como
si
un puente.
Tú lo has dicho, me ha gustado, pero que
me
tampoco
ha gustado, pero
lo
es una película
como
rara.
Para tanto, ¿no? Como para qué.
Vamos, no lo veo desde luego para el gran público.
Ya. Ni siquiera para el gran público.
No, tiene que ser gente que le guste, pues eso, el cine surrealista, el cine muy paródico, el personaje de Hitler es muy histriónico. Y bueno, pues hay que entrar en ese juego.
¿Qué nota
y si
le
entras,
pones?
Bueno, pues le voy a poner un 7.
Pues eso ya también nos hacemos una idea, ¿no?
Sí,
no,
porque
está mal.
La época de los 9 y los 10
se acabó.
Sí, ahora empiezan a quedar los flecos de los premios, todavía queda alguna, pero ahora viene una época de sequía.
Bueno, pues esto para Jojo Rabbit. Vamos con el siguiente estreno, Los consejos de Alice.
¿Usted conoce mi trayectoria?
Sé que usted es el alcalde de León. ¿No le parece que ya no puede arreglar un solo problema?
La influencia que tiene sobre él tiene que parar.
O sea que lo que me está diciendo es que debe volver a dejar de pensar.
Es la película francesa de la semana, que no puede faltar.
Sí, pero fíjate que viene anunciada como comedia. Y bueno, es una comedia dramática, no es una película de jajajiji, es una película muy de pensar, ¿vale? Hay que avisarlo, es una película donde las conversaciones tienen mucha importancia y son conversaciones de cierta hondura. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la historia de un señor que es un político socialista, que es el alcalde de Lyon y que aspira a presidir su partido de cara a las elecciones generales y convertirse en el presidente de Francia. Y es el gran actor francés Fabrice Luchini, ¿no? Que ya trabajaba con Eric Rohmer hace muchos años. ¿Qué pasa? Que este señor se ha quedado sin ideas y entonces contratan a una chica que viene fuera del mundo de la política, que viene del ámbito de las humanidades y la filosofía, para que tenga conversaciones con él, a ver si así se le activan las neuronas otra vez. Y la película se centra en la relación entre ellos dos. Por tanto, las conversaciones, las sesiones de charla que tienen son muy importantes en la película. Y hay que estar atentos porque son conversaciones de calado sobre el sentido de la política hoy, qué es hoy ser de derechas o de izquierdas, qué se entiende hoy por progreso, qué importancia tiene en la agenda política todo el tema del medio ambiente, los cambios sociales. O sea, es una película con chicha.
No es tampoco para el gran público, entonces.
No, Es para un público ya no amante de rarezas, pero sí de un poco de exigencia cultural. Es una película culta, podríamos decir.
¿Qué
pero
nota
que está
le
muy
pones?
Bien. Pues le pongo otro 7.
Otro 7 para los consejos de Alice. Y vamos con el tercer estreno, Bad Boys for Life.
Se acabó, me retiro.
Oh, no, otra vez con eso. En estas calles nunca me he fiado de nadie, solo de ti. Te lo suplico, tío.
¿Una última vez?
¡No solo somos negros, además somos polis! ¡Después nos pondremos la multa!
Bueno, una nueva secuela de dos policías rebeldes.
Sí, la tercera. Bueno, mira,
esto te tiene que gustar, ¿eh?
A ver, esta película tiene una gran virtud, que es que da exactamente lo que promete.
Sí, que no
y
engaña,
lo da bien,
no engaña.
Promete tres cosas. Acción a raudales, o sea, realmente el dinero que se mete en estas películas es tremendo. Coches rotos, persecuciones, explosiones, helicópteros, carreras. Bueno, lo que hacen con los coches no tiene nombre, ¿no? Acción a raudales. Humor, tiene bastante humor, tiene unos diálogos y unas situaciones bastante bien hechas, ¿no? Y violencia a espuertas, es decir, la cantidad de tiros, de litros de sangre, de explosiones y golpes y navajazos es brutal. Y encima, bueno, pues tiene a Will Smith y a Martin Lawrence, que funcionan muy bien con lo que se llama una buddy movie, película de dos policías que son muy diferentes, ¿no? El personaje de Martin Lawrence es un señor que quiere dejar la violencia porque ya está harto y quiere dedicarse a su nieto y a su familia, y además se lo promete a Dios, y luego está Will Smith, que le encanta pegar golpes. Bueno, la película funciona, entretiene, no te deja respiro, tiene un ritmo apabullante, y para los amantes de estas cosas, que es la gente joven, bueno, pues
¿y
va,
qué nota le pones?
Pues le vamos a poner un 6, porque como cine, pues es lo que es, ¿no?
Un 6, vale, pues tenemos película española. La primera, bueno, es que hay dos, pero la primera es Malasaña 32.
Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario.
¿Por qué nos hemos mudado aquí si en esta casa ya vive alguien?
En esa casa pasan cosas.
¿Quién vive en la casa?
Bienvenidos a su casa.
Bueno, esto mira, es de miedo, sí, terror.
Sí, okay. Terror, terror.
Inspirada ver, en hechos reales.
Sí, bueno, inspirada debe ser que existe la calle Manuela Malasaña y que existieron en los años 70. Vale. Eso debe ser el fundamento real de la película. A ver, la venden como el expediente Warren español. ¿Qué pasa? Que es que está tan visto todo lo que aparece en la película. Los sustos, la luz, el ruido, todo. Lo hemos visto mil veces. Está lleno de inverosimilitudes. Tiene una originalidad, que es el drama que vive el fantasma, que no lo puedo contar aquí porque sería un spoiler, que es, vamos, una originalidad muy relativa.
Ah, o sea, que hay fantasma.
Claro, claro. Hay una casa poseída por un espíritu atormentado. Así es que siempre es lo mismo. Bueno, se agradece el esfuerzo de haber intentado hacer una película de género así en España, pero yo creo que les queda mucho camino por recorrer y buscar un poquito de frescura en el guión.
¿Por debajo del 6 o...?
Pues sí, un 5,5.
Y la otra película española, vamos a mencionarla, Derechos del Hombre, porque...
Mira, yo lo único que te digo es que no puedo ponerle nota porque no sé de qué va. Es una película que la he visto lleno de estupor. Creo que hay muy pocos espectadores en el planeta que la puedan entender y disfrutarla. No digo nada bueno ni nada malo. Es un cine, digamos, no sé, alternativo.
¿Experimental? Ni siquiera.
No llega. Es experimental, pero no como cine, o sea, metafísicamente experimental. Tengo que decir que trata de unos señores que trabajan en un circo en un pueblo de Castilla, bueno, que trabajan, que están allí y que asistimos
o sea, que no
a su existencia
trabajan, ¿no?
Anodina y no pasa nada en la película.
O sea,
pero la
no
fotografía es bonita
nada.
Y al que le guste Castilla, pues verá un pueblo castellano muy bonito. Y ya está.
¿De la España vaciada?
Sí, sí, vaciada, sí, de todo.
Sí. Por favor. Bueno, pues
y no sé por qué se llama Derechos del Hombre.
Tampoco, ¿no?
No aparece nada en la película que tenga que ver con eso.
Bueno, pues nada, hemos completado los estrenos de cara al fin de semana con Juan Orellana. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Ha sido muy interesante, como siempre. Paloma.
¿Cómo me gusta este hombre?
Es tremendo.
Ya te digo, es que me encanta.
Oye, dale.
Claro, fíjate, estaba hablando precisamente de la película francesa. Pues había que darle a la cabeza, había que pensar. Y he dicho, hombre, pues la gente de Línea Directa nos lo han dejado muy clarito y muy sencillito. No hay que pensar mucho. Hablamos de Línea Directa y de los 6 meses que nos dan gratis en nuestro seguro de coche. Y eso es inigualable, ¿eh? Pues nada, que eso, que sobra tiempo, que no hay que pensar mucho. 902-123-123 el teléfono, 902-123-123, consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Sé que sí.
Unas deportivas.
Sé que sí.
Mucho más activa.
Hasta el 26 de enero te ayudamos a cumplir tu propósito de cuidarte. Con un 50% de descuento en textil, calzado y complementos deportivos de más de 80 marcas. Adidas, Asics, Boomerang. Las rebajas del Corte Inglés. Este año, sé que sí.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
El mundo ha cambiado, la óptica también. Y nos gusta elegir gafas. Cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con un escandalazo, unos datos curiosos y una previsión para nuestro tema del día. El escandalazo, es una pregunta retórica, porque sé lo que pensáis, pero nos parece que estamos en general, tratando demasiado poco el increíble caso de la niña y de las niñas acogidas por los servicios sociales en Baleares.
Uh-huh.
O sea, una niña de 13 años, prostituida, de la que abusan desde una red montada en un bar próximo a un centro de acogida, niñas que han retirado la custodia a sus padres, el gobierno balear dice que no es una red, que solo hay 16 casos, ojo, 16 niñas.
Me le parece poco.
En esa red, y qué poquito, ¿No será que el gobierno de Baleares es progresista y reformista? O sea, ¿os imagináis que eso le pasa, Dios no lo quiera, a Juanma Moreno Bonilla? ¿La que se estaría liando por una red parecida en un centro de menores en una comunidad que gobernara otro partido? No sé, me parece un caso atroz. 13 años la niña. Y, por supuesto, no sé dónde están las feministas habituales clamando por la defensa de esas niñas, ¿no? Que me parece lo más importante. En fin. Oye, dato. Hoy, en el Parlamento Europeo, se ha votado una moción a favor de Guaidó y en contra del autogolpe de Estado en la Asamblea de la semana pasada por parte de Maduro. Lo curioso es que cuando uno ve quién ha votado qué, resulta que han votado en contra de Guaidó, o sea, a favor de Maduro, 101 diputados, eurodiputados. Entre ellos, los tres de Podemos, las dos de Izquierda Unida, el de Bildu y Puigdemont. Es fantástico, no me digáis que no. A favor de Maduro, en contra de Guaidó, los socios del gobierno de España. Increíble. Y termino. Tema del día. Hoy a partir de las 9, las 8 en Canarias, vamos a hablar de qué está pasando en Irak, entre Irán y el resto del mundo musulmán, con Estados Unidos, por supuesto. Vamos a hablar de sunitas y chiitas. ¿Cómo empezó todo y por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué interesa tanto lo que fue Mesopotamia?
Adiós, escuchamos, familia. Ángel, hasta
con
luego.
Con mucho interés.
Chao.
Gracias.
Toda la tarde hablando de croquetas. Claro, uno sale de aquí y lo único que quiere es cenar en
croquetas.
Este caso, croquetas. Es
que
es
ya lo... sabemos hacerlas, ¿eh? Sabemos hasta hacerlas, la temperatura a la que hay que poner el aceite.
Y que se puede hacer 80 grados. Sí, que se puede hacer croquetas de casi cualquier cosa, ¿eh?
De
sí.
Conejo las hacía un oyente, que me acuerdo yo ahora.
Sí, de conejo,
de
los que cazan,
hemos
además.
Oído croquetas.
De boniato,
sí,
y además, dulces. Sí, nos sigue llegando mucha variedad. Mira.
Te llamo desde Cuenca, soy pura. Aquí he comido yo croquetas de morteruelo y croquetas de chocolate.
Las hago de un montón de cosas, desde calamares en su tinta, con el resto del cocido, de morcilla de Burgos, de calabacín con gambas, de camembert, las típicas de huevo duro y jamón. En fin, la croqueta es lo más socorrido.
Pues yo a mi madre le tengo prohibido hacer croquetas porque cada vez que hace me pongo malo. No sé parar.
No sé parar.
Es que no se puede parar.
Mi abuela las hacía de chocolate.
¿Anda?
Sí, mi abuela las hacía de chocolate. Me acuerdo perfectamente de ellas.
Anda.
¿Pero qué lleva? ¿Chocolate de...?
Oye, chica, yo en aquella época era poco analista.
Es que hay algunos oyentes que nos han hablado de las croquetas de chocolate, pero no nos han dejado la receta. Sí que nos han dejado, por ejemplo, aquí dos curiosas.
Buenas tardes. Yo las croquetas, aparte de hacerlas con mantequilla, les tengo que dar el punto de nuez moscada. Y aparte de eso, para freírlas, en vez de ponerle pan rallado, le puedes también rebozarlas con fideos. Están deliciosas y además le dan un punto muy crujiente.
Sí. Nosotros hemos probado a hacer las croquetas de paloma. Y bueno, como la paloma es un pájaro que o lo echa al puchero o poquita más utilidad tiene, decidimos patentar las croquetas, por así decirlo, y exquisitas.
Bueno, pero será después de cocerlo, claro, la paloma después de cocerlo.
Paloma torcaz, entiendo.
Paloma,
o sea,
paloma, bueno. Palomita, yo no, o sea, quiero esa croqueta.
Sí, claro.
La de fideo debe ser que el fideo debe de machacarlo antes, debe de pasarlo por algún robot de estos con muchas aspas.
No, fideo sí que tiene que quedar crujiente la cosa, ¿eh?
Ya.
Bueno, oye, hay que abrirse a un mundo de posibilidades.
Hay que abrir campo. Bueno, luego están las croquetas que hace la suegra, que te explica la receta, pero a su manera.
A ver.
Hola, buenas tardes. Las mejores croquetas definitivamente son las de Lina Vera, que es una señora muy apañadita, andaluza, y además es mi suegra. Hace las mejores croquetas del mundo. ¿Con qué las hace? Con las sobras del puchero. Maravillosa esa croqueta. No te puedo decir la receta porque cuando le pregunto, ella me habla con su jerga andaluza. Un puñadito, una mijita, una pizquita y ya, yo ahí ya me pierdo y no me salen.
Vamos a ver. El andaluz no es una jerga, ¿eh? No es una jerga.
Una pizquita, una mijita.
Es una de las formas del castellano con más capacidad expresiva, ¿eh?
Eso es verdad,
sí,
eso es verdad,
pero poco concisa.
Eso es. ¿Cómo
que
pero es que una viejita, a ver,
mira,
no te metas
te está
en un
salvando fregado. El reloj. Te está salvando el reloj.
Y lo bien que ha quedado esta oyente con su suegra, además.
Te está salvando el reloj.
Las mejores croquetas del mundo.
Esta castellana no llega.
Venga, nos ha dicho una oyente que ella hace croquetas de gachas con panceta o chorizo, que en vez de usar bechamel, usa gachas.
Gacha,
con
claro.
Gachas.
Sí, lo mismo, harina.
Y esta receta también va sin bechamel.
Propongo unas croquetas que no llevan bechamel, que son croquetas de zanahoria. La masa se hace en un cuenco mezclando zanahoria rallada, queso tipo emmental rallado o mozzarella, pan rallado y huevo, sal al gusto. Y se hace una mezcla igual que se hacen pues las albóndigas, que no se peguen los dedos. Se pasa por pan rallado y se fríe en aceite muy caliente. Mi secreto para que no se rompan las croquetas, pues no freírlas en sartén, sino en una cacerola pequeñita con bastante aceite, y poner las croquetas cuando está el aceite muy caliente.
están muy ricas y muy crujientes.
Mira tú, ahí onda, con zanahoria.
Y sin bechamel.
Eso.
Yo creo que a Fernando le va a gustar esta otra que os voy a proponer ahora, porque, a ver, los oyentes están empeñados en que aprendas a hacer croquetas, mira.
A ver, Fernando, coge el papel y boli.
Aquí estoy.
Las mejores croquetas son las de mejillón. Cueces los mejillones, luego haces un sofrito de pimiento verde, pimiento rojo, cebollita, un poquito de pimienta con aceite, 2 cucharadas y media de harina, las rehogas bien, le echas un poquito de caldo de la cocción del mejillón, la rebajas un poquito con agua para que no esté salada. Una vez que está hecha la bechamel y fría, haces las croquetas, las rebozas, pan rallado, huevo y otra vez pan rallado. En el último pan rallado le echas un poquito de pimentón de la Vera. Lo mezclas y lo fríes. Te vas a chupar los dedos.
Sí, muy bien. Sí, esto sí. Es una receta. Esto sí, es una señora receta con detalle.
Exactamente. Y terminamos con el dulce sabor de una croqueta también bastante simpática, la de torrija, que hace Guillermo.
Hola, amigos de la tarde. Yo una de las croquetas que hago son unas croquetas de torrija. Hace las torrijas, las trituras. Entonces se queda como muy pastoso. Yo lo que hago para que se ponga dura, le echo maicena. Tú lo echas un poquito en el fuego para que se ponga dura esa especie de bechamel y ya pues dejarla enfriar, igual que si fueran unas croquetas normales, y envolver en pan rallado y harina y huevo y a freír. Eso es algo maravilloso.
¡Qué ricas! Pues nada, ahí con ese toque dulce.
Hoy me he dado una vuelta por una de mis páginas web favoritas para ver buenas fotos, fotos bonitas. La página web de la agencia Magnum. No sé por qué hoy la agencia ha destacado una imagen de ese monstruo que era Cartier-Bresson. Bresson hizo la foto que me ha llamado la atención en 1954 en la cantina que tenían los trabajadores que construyeron el Hotel Metropole en Moscú. En blanco y negro, la foto es una obra casi perfecta por el encuadre, por la luz, pero sobre todo por la historia. Un grupo de 7 obreros muy jóvenes, casi niños, son los protagonistas de la escena. En las paredes de la cantina, los rostros severos de los señores Stalin y Lenin. El señor Gorki decía que al señor Lenin no le gustaba la música porque le daba ganas de acariciar la cabeza a los niños cuando era el momento de cortársela. La estancia está iluminada por una luz insuficiente de bombillas perezosas. Es un bajo lleno de cables, de tubos, de consignas del partido. Para el reposo, solo unas banquetas recias. Los obreros, chicos y chicas, ya digo casi niños, están vestidos con pantalones y chaquetones anchos. Una de las chicas gasta un mono muy grande. Tienen las caras pálidas, las caras de quien ha trabajado mucho, comido poco y pasado frío. Y bajo el rostro severo del señor Lenin, 2 de los obreros, un chico y una chica, dan un paso de baile. Al mirar la foto se oye la música, se oye un canto popular ruso, uno de esos cantos rusos en los que se condensa el mundo, en los que la alegría y la tristeza se alternan en las proporciones justas. Se oye el canto ruso en la sonrisa de la chica que baila, la sonrisa de la chica que está embelesada con el rostro del compañero. La chica y su sonrisa irradian luz en la fatiga, irradian satisfacción, mientras el chico con el que danza también sonríe. Y 2 de las obreras se vuelven y miran a los que danzan, y todo se hace luminoso. ¡Ha llegado la música! Ha llegado el canto del pueblo que habla del amor, de la vida que resurge en primavera. Ha llegado la música y los rostros se han llenado de luz. Ha llegado la música y el poder se ha quedado mudo. El poder se ha quedado en silencio porque no puede nada cuando 2 jóvenes trabajadores bailan, cuando les baila la vida que llevan dentro.
Minutos para las 7, cae la tarde, tarde de inteligencia, aunque sea artificial, y siempre de oyentes y radio, esos oyentes que ahora ya se quedan en las manos de la linterna de Ángel Expósito.